Kosher Chef, con Pinhas Ben Abraham, Tony Piña.
Pinhas Ben Abraham, bienvenida a Radio Sefarad, tu programa.
Muy buenos días, ¿cómo estáis todos?
Pues seguro que ya están con el bloc de notas, como decías en el anterior programa, con el lápiz o el boli, dispuestos a aprender y a disfrutar con tus recetas. Hoy podremos decir que te has puesto salsero, Pinhas.
Bueno. A ver, sigo un poco con la historia del pasado, ¿no? Si os acordáis que hablamos de la zafanoria, de nuestros antepasados que evidentemente no se nos fueron para otros lugares y que guardaban cosas extraordinarias en el baúl de los recuerdos, digo yo, a veces, no solamente gastronómicamente, sino en el habla, en la comportación, el hábito. Y ahora nos quedamos un poco a la península ibérica y hoy hablaremos de salsas, una salsa que yo creo que vale la pena que tomáis nota porque es compatible en tanto en carnes como en pescados y, por supuesto, en verduras. Es lo que en la cocina medieval española se llama acristada. La acristada es patrimonio del judío español, por supuesto que lo es. Y está compuesta, fijaos bien, cuando hablamos de acristada, se entendía que era una salsa fría, o por supuesto fría, no caliente, fría, de limón y huevo. Imaginaos, qué maravilla. Podríamos decir, no sé si un poco salvajemente, el antecesor o el hermano de las famosas salsa mayonesa. Pero claro, en este caso, más la nuestra, en este caso la cristala, más dietética o más saludable. ¿Por qué? Porque la materia calórica solamente sería el huevo, porque no tiene aceite.
Muy bien.
Ahí está la gran diferencia.
Oye, pues es perfecta para los que estamos permanentemente en dieta, ¿no? A dieta.
Vale, maravilla.
Pinhas, ¿esta salsa acristada se puede encontrar en recetas antiquísimas?
Sí, en los textos medievales aparece esta salsa, por ejemplo, en el libro catalán de Sensoví, o Huberto de Nola, que es el primer libro que se escribe en español en 1520, podemos encontrar evidentemente esta salsa que formaba parte, digamos, como de las grandes salsas en las grandes mesas de la nobleza. Pero, por supuesto, en la mesa del judío también estaba esta salsa, por supuesto. ¿Por qué? Porque era patrimonio suyo, ni más ni menos. Y ahí está un poco el detalle que siempre procuramos, buscar el baúl de los recuerdos de nuestros antepasados y a poner a flote estas maravillas gastronómicas, evidentemente.
Desde luego que sí, pues súper contentos, tomamos nota de qué necesitamos para hacer la acristada.
Con esta salsa, es sencilla, es fácil. Hay que tomar precaución a la hora de cuajarla, Os explico, vamos por las cantidades, si os parece bien. ¿Y qué necesitaríamos? Evidentemente, unos 500 gramos de caldo. Fijaos bien, caldo o agua. ¿Qué significa esto? Si esta salsa va destinada para acompañar un pescado hervido, yo os recomiendo que guardéis este medio litro de caldo de pescado, que puede ser fantásticamente, que no es para verdad, no es para verduras, es para verduras. Bueno, pues caldo de verduras. Y si no, agua.
Vale.
Esto es una cosa que vosotros mismos tenéis que seleccionar o elegir. Para este medio litro necesitaríamos, evidentemente, unos 3 huevos. Luego, el zumo de 2 limones maduros, una cucharadita de azúcar, solamente una cucharadita, ojo con esto, Es decir, la misma cucharada que cogemos de azúcar para poner en un café con leche, esta no sirve. Obviamente una pizquita de sal, y luego, ahí está el detalle, algunas gentes no le ponen, pero para asegurar, yo os recomiendo que utilicéis una cucharada más bien normal, no colmada, sino media cucharadita más o menos, de harina de maíz. Bueno, ¿puede ser fécula de patata? Sí, ¿por qué no? ¿Puede ser harina? Bueno, pero yo recomiendo harina de maíz porque nos ayuda mucho a cuajar.
A espesar la salsa, ¿no?
Espesar la salsa, ¿vale? No diré la marca, por supuesto.
Muy bien. Te lo iba a decir, pero también he dicho, no lo voy a decir. Porque en España la harina de maíz inmediatamente nos vamos a maíz. Ahí lo dejo.
Bueno. vamos a ver. ¿Qué tenemos que hacer? Muy sencillo. Es muy fácil. Pero, insisto, hay que estar muy al tanto a la hora de cuajarla. Pues simplemente hay que poner en una cacerola el caldo o el agua con la sal, o la pizca de sal, perdón, y esta cucharadita de azúcar.
Muy bien.
A hervir. Uh-huh. Aparte, en un bol, batimos los tres huevos, bien batiditos. No, que se mezcle bien la clara y la yema y que nos quede un solo líquido, ¿vale?
Vale.
Fijaos bien, a estos tres huevos le incorporamos el zumo de los dos limones.
Uh-huh.
Bien escurrido, y por supuesto digo escurrido, bien coladito, que no nos quede la pulpa del limón, sino solamente el líquido.
Muy bien.
Y esta cucharadita de harina de maíz.
Uh-huh.
Estos tres elementos, con la ayuda de un batidor, lo removemos, vamos removiendo, y que hay que procurar que no nos haga grumos y que nos quede una mezcla bien homogénea, una mezcla bien homogeneada, ¿vale?
¿Un batidor manual o eléctrico?
No, manual.
Vale.
Vale, que es fácil deshacerse. Uh-huh. Vigilamos la cacerola con el líquido en ebullición. Cuando arranca a hervir,
¿sí?
Incorporamos en el mismo momento que hierve, y con una mano el líquido y con la otra la varilla, y vamos removiendo el líquido a medida que va cayendo la mezcla homogénea.
Muy bien, para que no se cuaje el huevo.
Exactamente.
Uh-huh.
Y esto con el fuego mínimo, ¿eh? Antes de verter, bajad, veis que la ebullición pues está burbujeando, uh-huh. Bajamos la temperatura para poder controlar el cuajo. Y vamos removiendo. Enseguida se os va a cuajar.
Sí.
Retiráis la olla del fuego.
Uh-huh.
Y la dejamos enfriar. La salsa está hecha. Lo que no podemos hacer es dejar cocer y remover, porque ahora el problema es que se nos agarre abajo y evidentemente nos hará como si fuese una sopa de ajo.
Sí.
Tiene que tener una salsa untuosa con un solo cuerpo, sin visualizaciones de otros elementos que se hayan cuajado, como la clara y la yema por otro lado. Por eso la mezcla anteriormente hay que procurar que sea lo más homogénea posible. O sea que es fácil de hacer, pero simplemente en este punto exacto es cuando hay que tener la precaución máxima y que arranque a hervir el líquido. Vamos removiendo a medida que vamos vertiendo la mezcla, y enseguida que habremos terminado, veréis que ha quedado cuajado, y el primer borbotón del líquido en ebullición, retiramos la ollita al fuego y ya tenemos la salsa fría.
Jope, perdón, muy bien.
Hecha. La dejamos enfriar,
uh-huh.
La guardamos en nevera, puede guardarse un par de días, no hay problema, se puede hacer con antelación, y a partir de aquí, evidentemente, cuando tengamos que acompañar unas verduras cocidas, hervidas, en caliente, o tengamos que acompañar, por supuesto, un pescado hervido, pues va fantástico, o emparrillado, uh-huh. No forzosamente, nos vale, maravilla. Por ejemplo, una parrillada de verduras, acompañando esta salsa, es sensacional.
¡Qué rico! ¡Y qué original!
Y muy sencilla. Es más, os doy una alternativa. Luego hablamos de gustos, por supuesto. Y en lugar de hacerla, por supuesto, con el limón, se puede hacer, por supuesto, con naranja, zumo de naranja.
Uh-huh.
Resustituimos una buena naranja grande, con una naranja basta, el zumo de la naranja y, por supuesto, los mismos ingredientes que hemos citado y el mismo protocolo que hemos dicho. Y nos podemos hacer una cristala, pero de salsa fría de naranja y huevo. Puede ser interesante. ¿Para qué? Por ejemplo, acompañar un salmón.
Uh-huh.
Emparrillado, puede ser fantástico. Y ahora, si te parece bien, os quería preparar otra sorpresa. Bueno, es otra sorpresa.
Espera un segundo, que vamos a oír un poquito de música y volvemos con tu sorpresa.
Vamos para allá.
Me encantan las sorpresas, y más en este programa que siempre son buenas.
A ver, se trata de las legumbres.
Uh-huh.
Legumbres. Tenemos, evidentemente, las legumbres como producto salado, plato principal, bueno, ensaladas de legumbres es típico, por supuesto, y con la aportación de las legumbres americanas, pues el armario sefardí pues se ha visto ampliado con las habichuelas y las alubias y todas estas cosas. Pero por autonomía, la legumbre típica nuestra, por supuesto, aparte de la lenteja y las habas, son los garbanzos, ¿eh? No podemos olvidar el hummus, tan característico en el mundo judío. Y sobre garbanzos va el tema, pero de esta manera, ¿de qué manera? No solamente vamos a hacer en hummus o en potaje o en ensaladas, como os decía, sino en un postre.
Onda, garbanzos dulces.
Garbanzo en un postre,
uh-huh.
Así de sencillo, un postre.
Muy bien. Muy interesante, no dejas de sorprendernos.
A ver, por ejemplo, ¿cuántas veces nos queda un trocito de pan? Es decir, un trocito de pan que nos ha quedado, ¿eh? Y podemos perfectamente coger una rebanadita pequeñita, no es necesariamente súper grande, una rebanadita pequeñita. Esta rebanada pequeñita, por supuesto, la pondríamos a macerar con un poco de leche. Uh-huh. ¿De acuerdo? Es decir, incluso lo que hacen algunos, en lugar de poner leche, cogen un yogur natural, y lo empapan con este yogur, ponen el trocito del pan desmembrado, roto a fragmentos, junto con el yogur, y lo dejan que se vaya empapando y se vaya humedeciendo.
Vale, Pinjas, ¿un trocito de pan como la palma de la mano o menos?
Sí, menos. La capacidad que nos puede llenar una taza de café con leche.
Vale.
Más o menos una tacita de pan...
Así, migado.
Desmigado, más o menos.
Vale.
Unos 400 gramos de garbanzos cocidos. Pero yo os recomiendo que lo hagáis vosotros. Sí podéis hacer, por supuesto. Es decir, poner el garbanzo remojo, luego el día anterior... o dos días anteriores, no pasa nada, porque te lugar es que tengas el garbanzo cocido, lo guardas en la nevera, ¿eh? Uh-huh. Y cuando hierve el agua, pues ponéis el garbanzo y todo, como sabéis hacer perfectamente la legumbre. Y este garbanzo cocido, por supuesto, solamente el garbanzo, no el caldo, escurrido, junto con más o menos entre 175 y 200 gramos de azúcar. Mucha gente dirá, es que es mucho azúcar. Bueno, pues os quedáis con 150. Os he dicho 175, pues bajamos 50 gramos. 150 gramos de azúcar, ¿vale?
Vale.
Un limón rallado. Un limón rallado. 5 huevos, ¿vale?
Sí.
Más, obviamente, lo que os he explicado anteriormente, el Danone o el tazoncito de leche para humedecer este trocito de pan.
Muy bien.
¿Sí? Yo muchas veces, ¿sabéis cómo lo hacía? Y quedaba perfecto. Cuando me quedaban dos o tres obleas de matcha, por ejemplo, que a veces terminamos pesaja, ¿y ahora qué hacemos? ¿Queremos comer pan levado? No, bueno, pues el matcha pues nos puede servir fantásticamente. Si nos tenemos aún, nos queda algún paquetito de matcha y nos quedan dos o tres obleas de matcha desmenuzadas y empapadas con esto, nos puede servir de maravilla.
Muy bien.
Pues todos estos ingredientes, todos estos ingredientes que acabo de citar, en un cuenco, un recipiente hondo, sí. Y con el brazo eléctrico lo trituramos todo. Nos quedará una cosa cremosa.
Sí.
Líquido cremoso. Este líquido cremoso se va a ir en un molde. Puede ser un molde tipo tartera, puede ser un molde tipo pudding, puede ser una cazuela como hacía antiguamente de barro, lo que queráis. Un elemento que podamos meter en el horno al baño María.
Muy bien.
¿De acuerdo? Y a este elemento que nos va a cocer el pastel de garbanzo, lo tenemos que untar o con mantequilla o con un poco de aceite y un poco de azúcar en grano, salpicado. Por las paredes. Vertemos, evidentemente, la mezcla, que os he dicho, y a cocer al baño María entre 40 y 60 minutos a 160 grados, más o menos. Veréis que esto va a suflar, sube, y luego se bajará cuando lo saquemos del horno. Y la clásica prueba que hacemos las amas de casa es insertar una aguja, y si esta aguja sale seca, evidentemente, pues significa que el pastel está cocido. O la otra solución, que es insertar la aguja y enseguida la ponemos al lado en la muñeca, donde cuando damos los biberones a los niños, que nos podemos a ver si la leche está caliente o está fría, veréis que si nos arrimamos en la muñeca, que esta parte de la piel es muy sensible, se nos va a quemar si es que está cocido. Está caliente, pues significa que esto está cocido.
Muy bien.
Sacáis este pastel de garbanzo, evidentemente, y, por supuesto, dejáis reposar, dejar enfriar, y fragmentos, como si fuese una tarta. Y veréis que qué sorpresa más extraordinaria. La gente no se cree que es garbanzo.
Uy, ¿y sabe a garbanzo o no?
Sí que sabe a garbanzo, pero es de otra forma diferente.
Qué
al final
rico.
Te das cuenta que... Pero es que es algo increíble. Nos recuerda mucho a las... Tiene un sabor muy parecido a las famosas tartas de queso.
¿En serio?
y no tiene nada que ver.
¡Qué rico!
Un detalle que no tenemos, que se me ha olvidado.
¿Sí?
Hemos hablado de limón rallado, pero sí, lo de siempre. Podéis utilizar o canela, uh-huh, o vainilla.
Oh, muy bien.
No las dos. Son incompatibles.
Vale. Pero si usamos canela, o vainilla, ¿quitamos el limón?
No, limón, vale, limón es fijo.
Vale.
Un limón rallado, perfecto, la cortecita, uh-huh, la corteza. Y el otro elemento condimentador sería o la canela o la vainilla.
Vale, otra pregunta que tengo. La leche o el yogur que hemos usado para que se humedeciera las migas de pan, ¿también va en la mezcla o no?
Todo.
Y pinjas, ¿y para adornarlo a lo mejor con azúcar glass?
Piensa que eso va a quedar húmedo.
Mm.
El azúcar glass puede ser que lo podéis poner el momento que vas a sacar el trozo a la mesa o vais a compartir, porque después en un minuto y medio el azúcar va a desaparecer.
Vale, muy bien.
Va a desaparecer. Hay gente, lo que se puede hacer es, a ver, ¿cómo lo explico yo? Bueno, muy sencillo. Hay gente lo que hace es pone a cocer un pasta de hojaldre,
uh-huh,
forma circular, forma rectangular, lo abre por la mitad y corta los fragmentos del pastel de zanahoria, perdón, de zanahoria.
De garbanzos.
Exactamente. Uh-huh. Y tapa con la otra parte de la pasta de hojaldre ya cocida, es decir, coge la pasta de hojaldre, la corta rectángulo o en redondo, la cuece natural, así, uh-huh, al horno. Este fragmento cocido de pasta de hojaldre, la cozas por la mitad con un cuchillo de sierra, vas colocando en medio la tarta o fragmentos de tarta y haces una especie de pastel fantástico.
Qué rico también.
Lo puedes lustrar por encima, uh-huh, y lo puedes camuflar, porque no saben qué tipo de crema es esto, uh-huh, qué tipo de relleno es.
Muy bien.
Es fantástico, vale la pena. Y es un postre, pues insisto, no solamente curioso y novedoso, sino que es un postre muy antiguo del Mediterráneo, por supuesto, y además muy sencillo y muy barato.
Uh-huh. Eso, que eso siempre nos viene bien.
Las tres veces. Bueno, bonito y barato.
Muy bien. Bueno, Pinjas, pues con esta receta, como todas, buenas, bonitas y baratas.
La próxima tenemos una fiesta muy importante. Habrá que hablar de esta gastronomía de Hanukkah, ¿eh?
Hombre, por supuesto. Tendremos fritos, ¿no?
Sí, por supuesto.
Vale. Bueno, Pinjas, pues vamos a intentar estas recetas. Te agradecemos mucho tu generosidad regalándonoslas.
Compartiendo.
Y te esperamos en el próximo programa. Shabbat shalom.
Un placer. Shabbat.